Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Firma el presidente Trump orden ejecutiva que declara emergencia nacional frente a una amenaza inusual y extraordinaria proveniente de Cuba. Reaccionan líderes de la oposición a la nueva orden ejecutiva de emergencia firmada por el presidente Trump. Anuncia Estados Unidos el reinicio de las operaciones aéreas comerciales con Venezuela. Y pide la comunidad nicaragüense de Miami a la Casa Blanca severidad contra el régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 30 de enero de 2026. Les habla Alfredo Jacomino y me acompaña en el estudio como técnico de audio Juan Pendaz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva mediante la cual declara una emergencia nacional frente a lo que considera una amenaza inusual y extraordinaria proveniente del gobierno de Cuba. La medida establece un nuevo mecanismo de aranceles que permitiría a Estados Unidos imponer impuestos adicionales a las importaciones de países que vendan o suministren petróleo a la isla. Según la Casa Blanca, la decisión busca proteger la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. El documento acusa al régimen cubano de colaborar con actores hostiles como Rusia, China e Irán, así como de ofrecer refugio a grupos considerados terroristas y de participar en actividades de inteligencia que afectarían directamente a Estados Unidos. La orden ejecutiva autoriza a los secretarios de Estado y de Comercio a implementar las medidas necesarias para aplicar los aranceles y deja abierta la posibilidad de modificar o levantar las sanciones si Cuba o los países involucrados adoptan cambios significativos. La Casa Blanca enmarcó la decisión dentro de la política de América Primero, reiterando, según el comunicado, el apoyo de Washington a las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Y la reciente orden firmada por el presidente Trump ha desatado inmensas reacciones entre figuras políticas estadounidenses. El representante Carlos Jiménez calificó la medida como una acción decisiva y celebrada por la comunidad cubanoamericana, destacando que fortalece la presión contra el régimen cubano.
Bueno, soy el congresista Carlos Jiménez del estado de la Florida. Estoy muy contento con las acciones que ha tomado el presidente Trump hoy. Anunciando que iba a poner 100% de aranceles a cualquier nación que estaba dándole petróleo al régimen cubano. Es la acción necesaria, presión máxima para ver si podemos tener un cambio en Cuba y un cambio de este régimen que ha gobernado por 65 años oprimiendo su pueblo. Así que estoy muy contento y aplaudo al presidente Donald J. Trump.
También los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar respaldaron la orden ejecutiva firmada por Trump. Díaz-Balart la calificó como un paso clave para fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos, mientras Salazar afirmó que la medida pone fin a la complacencia con la dictadura cubana y busca cortar el suministro que sostiene al régimen. Entretanto, líderes de la oposición reaccionaron a la nueva orden ejecutiva sobre el régimen de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, quien preside el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, señaló:
creo que cualquier medida para nosotros que se tome en relación con Cuba tiene que poner siempre en perspectiva cómo afecta al pueblo cubano. Afecta al pueblo cubano, ayuda al pueblo cubano, y estamos evaluando que no creemos definitivamente de que esto vaya positivamente a provocar lo que nosotros entendemos que debe estar, que es la participación del propio pueblo en el cambio. Eso va a recrudecer las circunstancias y la situación en la que estamos viviendo, la situación difícil en la que estamos viviendo, y no creemos que haya afectado quitar definitivamente al gobierno, que siempre tiene recursos para encontrar un camino de sobrevivencia del poder.
Según el texto oficial, la orden busca interrumpir el apoyo energético y financiero al gobierno de Cuba, al cual señala por su responsabilidad en la inestabilidad regional. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, desde la capital cubana, dijo a Radio Martí que estas medidas son necesarias para acelerar el fin de la dictadura.
Entonces ahora sí se la va a tener que ver, va a tener que sacar el dinero que se ha robado durante años del pueblo de Cuba y lo ha puesto a su servicio de ellos y su familia, y entonces va a tener que sacar para poder comprar. De lo contrario, tiene que irse. Y entonces sí pienso que hay esperanza para este 2026, para un cambio en Cuba y una transición.
Finalmente, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor y expreso político exiliado José Daniel Ferrer, desde Miami manifestó a través de redes sociales su aprobación a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.
Una muy necesaria y positiva medida para evitar que el régimen sobreviva en momentos en que el pueblo cubano aumenta su rebeldía, crece el descontento y crecen las acciones por toda la isla que demuestran hasta dónde los cubanos están cansados de tanta opresión y de tanta miseria.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El académico, dramaturgo e investigador Roberto Viña Martínez fue expulsado de la Universidad de las Artes, según denunció públicamente el propio profesor y confirmó el Observatorio de Libertad Académica. Yaima Pardo informa.
Roberto Viña Martínez, especialista en historia del teatro y con más de 10 años de experiencia en la docencia universitaria, fue separado por la institución, según el observatorio, por motivos políticos. Ana Meli Ramos, quien se desempeña como investigadora en el Observatorio de Libertad Académica, señaló para Martí Noticias.
Acumula conocimiento, pero también experiencia y sobre todo mucha empatía y mucha sensibilidad para acompañar y articular proyectos dentro y fuera de las aulas de la universidad. Justamente es a lo que ellos le temen siempre, porque son personas que tienen una capacidad de agencia, de generar espacios auténticos, espacios también con cierta autonomía. Y cuando una persona como esta critica el devenir, digamos, de la sociedad cubana, es totalmente arbitrario esto que ha pasado y demuestra que a ellos no les interesa tu calidad como profesor, no les interesa mantener altos estándares en las aulas, lo único que les interesa es la incondicionalidad política.
Viña Martínez denunció además que el castigo responde al ejercicio del disenso político, el cual, según señaló, no había sido previamente un obstáculo para su desempeño profesional. Apenas un post sirve de pretexto para que se me impida seguir haciendo una labor en la que no soy mediocre ni busco honores. El profesor formaba parte del claustro de la Facultad de Arte Teatral y es una figura ampliamente reconocida dentro del ámbito cultural cubano. Además de su labor docente, ha desarrollado una sólida trayectoria en la narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo, con premios nacionales e internacionales y un notable prestigio entre estudiantes y profesionales de las artes escénicas. En su denuncia personal, Viña Martínez calificó la decisión como arbitraria y explicó que en apenas un mes fue expulsado de todos los claustros donde impartía clases, perdiendo más del 70% de sus ingresos en un contexto de profunda crisis económica en el país. Diversas voces del ámbito intelectual han reaccionado. La historiadora Lina Bárbara López destacó su ética cívica y afirmó que es un maestro sin aula, pero con la dignidad necesaria para seguir ejerciendo el magisterio en el país. Por su parte, el crítico de cine y ensayista Gustavo Arcos calificó la expulsión como una muestra de bajeza moral de quienes castigan a un profesor por ejercer su pensamiento. En su declaración final, Roberto Viñas Martínez aseguró que continuará su labor intelectual fuera de las estructuras oficiales y afirmó que para enseñar y aprender no es imprescindible un aula. El Observatorio de Libertad Académica y numerosas voces culturales han llamado a la solidaridad y a la denuncia pública ante lo que consideran un nuevo atropello contra la libertad académica y los derechos de trabajo y la educación en Cuba. Yaima Pardo, Martí Noticias.
El opositor Ángel Moya Acosta denunció amenazas de procesamiento legal por omisión e instigación a delinquir tras un interrogatorio en la unidad policial de Aguilera en La Habana. Según declaró a Radio Martí, las autoridades lo acusaron de recibir orientaciones para realizar actividades ilícitas.
El interrogatorio modernizado, así le pongo yo, interrogatorio modernizado, ellos dicen que no. Comenzó a las 10 de la mañana y concluyó sobre las 11 y cuarto de la mañana ahí aproximadamente. El interrogatorio de discusión fue intenso, ¿sabes? Pero fundamentalmente, lo fundamental que se habló, que giró, ¿no? Que giró todo este interrogatorio fue en lo siguiente. Él se presenta como Teniente Coronel Daniel, segundo jefe de enfrentamiento aquí en La Habana. Él lo primero que hace es preguntarme que cuáles eran mis objetivos e intenciones. Yo le respondí que mi objetivo y mi intención era contribuir a la libertad o liberación de los presos políticos cubanos y establecer en Cuba un régimen de derechos y libertades para todos los cubanos. Inmediatamente me responde que podía enfrentar un proceso legal y penal por recibir orientaciones. Nunca dijo de quiénes eran las orientaciones, incluso le pregunté, nunca dijo, por omisión e instigación a delinquir. Esa fue la respuesta que él me da a preguntarle.
La anunciada donación de 2.000 vacunas contra la fiebre amarilla por parte del régimen de Cuba a Colombia, presentada como un gesto de solidaridad internacional en medio de la emergencia sanitaria, nunca se materializó ni ingresó al país, según confirmó el Ministerio de Salud y Protección Social. Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, así lo explica a Radio Martí.
En mayo de 2025, en Colombia se estaba viviendo una emergencia sanitaria por cuenta de la fiebre amarilla. Para ese momento, el gobierno cubano anunció la donación de 2.000 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla. Si bien, en su momento, la Embajada de Cuba en Colombia lo anunció y lo ratificó en su momento la canciller Laura Sarabia, nunca se dijo absolutamente nada de que esas vacunas no habían llegado al país. La prensa colombiana y la prensa oficialista cubana mantuvieron la idea de que se habían traído esas vacunas y que esas vacunas al final habían servido para paliar la crisis sanitaria que se vivía en Colombia. Pues bien, en una investigación realizada por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, logramos establecer a través de un documento público de respuesta oficial del Ministerio de Salud de Colombia que las vacunas que se habían anunciado por parte de Cuba nunca llegaron al país. Una muestra más de que este tipo de diplomacia médica en un país que vive una de las crisis económicas más cruentas, que no tiene suficientes vacunas ni siquiera para su población, vende la idea de estar apoyando médicamente a otros países cuando en realidad no es capaz ni de sostener a su propio pueblo.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció el reinicio de operaciones aéreas comerciales a Venezuela. Más detalles con José Pernalete.
En declaraciones frente a su gabinete en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la reanudación de operaciones aéreas comerciales en Venezuela.
Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Muy pronto los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela y estarán seguros allí.
Además, indicó que ordenó tener listos los planes para habilitar plenamente ese espacio aéreo. El anuncio de Trump menciona el regreso de algunos venezolanos que se encuentran en el exterior para visitar a sus familiares o incluso a quedarse en el país. Al respecto, activistas de esa comunidad en Estados Unidos afirman que es necesario tener cautela. Para José Antonio Colina, de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, regresar a su país no es seguro por ahora.
En Venezuela no hay libertades en estos momentos. En Venezuela todavía no han soltado a todos los presos políticos. Los presos políticos militares todavía están encarcelados. En Venezuela todavía existe la represión, el encarcelamiento por opinar de manera diferente a lo que quiere el régimen. Entonces, que se pretenda regresar a Venezuela a los que han venido por persecución política hacia Venezuela en estos momentos, creo que es una medida errónea.
Por su parte, Ernesto Ackerman, de la ONG Ciudadanos Venezolanos Estadounidenses Independientes, estima que desde el régimen de Miraflores aspiran a ganar tiempo.
Nosotros ya sabemos cómo actúa Jorge Rodríguez, y la hermanita pues ni se diga. Entonces, ellos están dándole largas a esto, porque fíjate tú, de 1,000 presos políticos que dicen que hay, solo han soltado 201. No, primero vamos a negociar la salida de los presos políticos antes de darte absolutamente nada.
Para Jaime Flores, portavoz del Partido Republicano, la intención de la administración estadounidense es precisar la normalización de las operaciones comerciales con Venezuela.
Lo importante en este momento, y es lo que tiene que garantizar la administración provisional temporal que está gobernando a Venezuela, es la seguridad de las personas que vayan a ese país utilizando estos vuelos que van a comenzar a operar de nuevo.
En diciembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos determinó prohibición de viaje nivel 4 a Venezuela.
Y la comunidad nicaragüense en Miami ha pedido al presidente Donald Trump severidad contra el régimen de Daniel Ortega.
Miembros de la comunidad nicaragüense en Miami solicitaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como organización terrorista, argumentando que ejerce terror sistemático sobre la población civil, utiliza estructuras paramilitares para el control político y mantiene vínculos con el narcotráfico y el crimen transnacional. Al respecto, declaró a Martín Noticias, Milton González, presidente de la organización NICA Autoconvocados Miami, del bloque de derecha antisandinista.
Pidiendo que el FSLN sea declarado una organización terrorista, pidiendo la proscripción del sandinismo como una ideología que ha causado el robo, destrucción y muerte por más de media década en toda Latinoamérica, pidiendo acciones más concretas.
Entre las principales preocupaciones de este grupo político está la cooperación militar y de inteligencia del régimen sandinista con Cuba y Rusia, la expansión estratégica con China, además de las alianzas políticas y operativas con Venezuela e Irán. La utilización de la violencia contra la población de la nación centroamericana también fue denunciada por Aida Carrión Vanegas, presidenta de Nicaragüenses Americanos Unidos por la República.
Fuerzas paramilitares que han estado cometiendo crímenes de lesa humanidad que están contabilizados y están reportados en el documento del informe del GIEI, que es una comisión que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos in situ para documentar todos los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo contra el pueblo de Nicaragua desde abril de 2018.
Otra petición de este grupo de activistas es el llamado a sancionar a miembros del Ejército de Nicaragua, además de la congelación de activos, prohibición de transacciones financieras, suspensión de cooperación militar y sanciones individuales bajo la ley global Magnitsky. El pronunciamiento también acusa al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de otras estrategias para generar perturbación en el continente.
Instrumentalización de flujos migratorios como mecanismo de presión y desestabilización regional.
Finalmente, la comunidad nicaragüense solicita la liberación inmediata de los presos políticos, el cierre de centros de detención como el Chipote, la reactivación de la ley NICA, revisión de solicitudes de asilo a exfuncionarios del régimen y respaldo a las víctimas de persecución política. José Pernalete, Martín Noticias.
Hacemos contacto ahora en El Salvador con el analista político Herbert Esmehan, a quien le damos las muy buenas tardes y, como siempre, le agradecemos su presencia en este noticiero. Bienvenido.
Muchas gracias a ti, Alfredo. Un saludo a todo el pueblo cubano que nos sintoniza esta tarde desde San Salvador, El Salvador. Se les mando un fuerte abrazo.
Cómo no. Herbert, Estados Unidos y El Salvador han firmado un acuerdo comercial recíproco. ¿Qué beneficios trae para El Salvador respecto a modernidad y presencia de productos salvadoreños en territorio estadounidense y viceversa?
Claro, Alfredo, uno de los hechos más relevantes esta semana en Centroamérica ha sido la firma del primer acuerdo comercial recíproco entre El Salvador y Estados Unidos. Con este acuerdo, El Salvador se convierte en el primer país del hemisferio en firmar con Estados Unidos un mecanismo que contempla la eliminación total de aranceles para sus exportaciones al mercado estadounidense. De acuerdo con la información publicada oficialmente, el acuerdo establece 0% de aranceles para todo producto salvadoreño que ingrese al mercado estadounidense, específicamente aquellos pertenecientes a los sectores de confección, textiles, industria y agricultura. Esto permite que las exportaciones salvadoreñas sean más competitivas al reducir costos y facilitar su acceso a la economía más grande del mundo. Además, este tipo de acuerdos suele generar mayor interés de inversión extranjera, ya que ofrece las condiciones favorables para empresas que buscan producir o exportar desde El Salvador. A mediano plazo, esto se traducirá a expansión empresarial y generación de empleo. Analistas en comercio internacional también señalan que este acuerdo coloca a El Salvador en una posición bastante favorable frente a otros países de la región, al contar con un acceso preferencial al comercio internacional.
También el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reconocido a El Salvador, bajo la gestión del presidente Nayib Bukele, como un aliado clave. Si pudiera abundarnos sobre los detalles de este merecimiento.
Claro que sí, Alfredo. El fortalecimiento de la relación entre El Salvador y los Estados Unidos también ha sido reconocido en múltiples ocasiones por las autoridades estadounidenses. Recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió al tema durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, donde destacó la importancia de contar con países aliados dispuestos a cooperar y trabajar en conjunto con Washington. Durante su intervención, Rubio afirmó lo siguiente: necesitamos más países dispuestos a cooperar con nosotros y a trabajar en colaboración, como lo ha hecho El Salvador. Luego procedió a mencionar además países aliados que también están colaborando con el gobierno actual estadounidense. Esas declaraciones reflejan que El Salvador es visto como un país que mantiene una relación activa de cooperación con los Estados Unidos en distintos ámbitos de interés común, como por ejemplo la lucha contra el crimen organizado regional. En este contexto, también se informa que la nueva Junta de Paz, un organismo internacional creado por la administración del presidente Trump y conocida en inglés como The Board of Peace, dio la bienvenida a El Salvador como un miembro fundador de esta nueva organización internacional. The Board of Peace es una organización de carácter internacional que busca promover la cooperación, el diálogo y la resolución de conflictos mundiales, así como el fortalecimiento de relaciones estratégicas entre países aliados. Su enfoque está orientado a la colaboración multilateral y al trabajo en conjunto en temas de estabilidad y cooperación internacional. El hecho de que El Salvador participe como miembro fundador significa que el país forma parte de la organización desde su etapa inicial, con la posibilidad de involucrarse en la definición de sus objetivos y líneas de acción desde el comienzo. En conjunto, estos hechos reflejan un mayor posicionamiento de El Salvador en el escenario internacional y una relación con Estados Unidos basada en comercio, cooperación y coordinación estratégica, Alfredo.
Definitivamente, Herbert, El Salvador como país, como nación, tiene un nuevo rostro, tanto nacional como internacional. Como siempre, muchísimas gracias por su participación en este noticiero y le deseamos un bonito fin de semana.
Igualmente, feliz de semana y muchas bendiciones para todos los que nos sintonizan. Saludos, Alfredo.
Continuamos con más noticias. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma de ley de hidrocarburos que permite la participación directa del sector privado nacional y extranjero en la explotación petrolera, una medida que las autoridades califican como un paso histórico para reactivar la industria energética del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que se modificaron 35 artículos con el fin de atraer inversiones y aumentar la producción, mientras que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que este nuevo marco legal busca convertir a Venezuela no solo en una nación con grandes reservas, sino en uno de los principales productores de crudo a nivel mundial.
El Pepe. El Pepe.
Tiempo de Deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el campeonato australiano de tenis. Después de dos épicas batallas de semifinal, ya tenemos a los dos candidatos que van a jugar el domingo por la madrugada la final masculina. Carlos Alcaraz derrotó en 5 horas y 27 minutos al alemán ruso Alexander Zverev en 5 maratónicos sets. Oyeron bien, 5 horas y 27 minutos. Carlos Alcaraz a duras penas pudo clasificar a la final del domingo. Su contrincante no va a ser el italiano Jannik Sinner, no señor. Va a ser el serbio Novak Djokovic, que derrotó en 5 sets y en casi 4 horas al italiano. Increíble pero cierto. Dos maratónicas semifinales, pero ya sabemos que Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic el domingo en la final masculina. Recuerden que el sábado tenemos la final femenina entre la número 1, Arina Sabalenka de Bielorrusia, y la número 5, Elena Rubakina. Así que recuerden, el sábado por la madrugada la femenina y el domingo la masculina. Pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano William Esculjero, peso supermedio, 23 victorias, una sola derrota, se enfrenta el sábado por la noche en Dinamarca contra el chico local Jakob Bank, que tiene promedio de 17-0. 24 años de edad tiene el retador Jakob Bank. William Skull tiene que recuperarse tras una desastrosa derrota contra el Canelo Álvarez, cuando básicamente lo que hizo fue huirle al púgil mexicano. Así que si quiere recuperarse y algún día retar a alguien a nivel de campeonato mundial, va a tener que ganar varios combates complicados. En el fútbol soccer, el Real Madrid se salvó de no ir a jugar en el Ártico, en el círculo del Ártico Polar, cuando en el sorteo de la UEFA le tocó por segunda vez consecutiva al equipo portugués Benfica, que acaba de derrotar al Real Madrid 4-2 en la Champions League. El partido de ida, dentro de menos de 2 semanas, va a ser otra vez en Lisboa. El Real Madrid contra el Benfica, y luego tienen que regresar una semana después y jugar el partido de vuelta en la capital española. El Atlético Madrid, por su parte, le tocó jugar contra el club belga Brujas, mientras que el Inter de Milán tendrá que viajar al norte de Noruega y enfrentarse al Bodø Glimt en, lo crean o no, en el Ártico, allá arriba, a 10 grados bajo cero y con nieve. En la Liga Española este fin de semana tenemos al Barcelona de visita contra el Elche, el Atlético de Madrid juega contra el Levante, el Villarreal contra el Osasuna, el Real Madrid contra el Rayo Vallecano el domingo y el Real Betis contra el Valencia. En el baloncesto profesional de la NBA, partidos del viernes por la noche, los Lakers de visita en la capital norteamericana contra los Wizards de Washington, los Celtics en casa contra los Kings de Sacramento, mientras que los Trailblazers de Portland contra los Knicks de Nueva York y los Pistones contra los Guerreros de Golden State. El Miami Heat logró derrotar en la más reciente jornada de la NBA en Chicago a los Bulls 116-113, mientras que los Cohetes de Houston vencieron a los Halcones de Atlanta 104-86. Los Timberwolves de Minnesota apalearon a Oklahoma City Thunder, mientras que los Soles de Phoenix, gracias a los 40 puntos de Brooks, aplastaron a los Pistones del Detroit 114-96. Los Cohetes de Houston vencieron a los Halcones de Atlanta. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía y deseándoles un bonito fin de semana.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball! Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.